Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Let's be honest. The European Union was formed in order to screw the United States. That's the purpose of it. And they've done a good job of it, but now I'm president.
Seamos honestos, la Unión Europea se formó para fastidiar a Estados Unidos. Ese es el propósito y lo han hecho bien, pero ahora soy presidente. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en la primera reunión de su gabinete en este segundo mandato. Alexis Ortega, analista independiente. ¿Qué tal, Alexis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, he dicho fastidiar porque la traducción literal suena un poco peor.
Sí, la verdad, sí. La verdad es que estas declaraciones de alguna manera me dan una cierta impresión de que Donald Trump se está divirtiendo, pero divirtiendo a lo lindo, puesto que prácticamente está marcando la agenda de todo el mundo y prácticamente la ley son sus caprichos, y cuando quiere decir una cosa dice una cosa y pone a todo el mundo en revolución, y luego más tarde cuando quiere cambiar de opinión, cambia de opinión, y al final se lleva siempre el gato al agua. Y por eso precisamente he puesto este fragmento de Rigoletto, que es una ópera de Verdi, que está inspirada en una obra de Víctor Hugo que se titula así precisamente, El rey se divierte. Se divierte porque realmente es su capricho la ley universal que rige todas sus decisiones. Pero la verdad es que en esta obra, que está protagonizada por Francisco I de Francia en la obra de Víctor Hugo y por el Duque de Mantua en la ópera de Rigoletto, hay un personaje todavía que quizás rivaliza en perversidad con el propio duque o el rey Francisco, que es Triboulet, que es un bufón que en la ópera se convierte en Rigoletto y es el protagonista, que en el fondo es un hombre bueno, pero de alguna manera le ha reído las gracias al rey o al duque en ese momento, y prácticamente cuando el rey violaba a hijas, hermanas, madres o esposas de otros cortesanos, pues casi hasta le reía la gracia. El único problema que tuvo aquí Triboulet o Rigoletto fue cuando violó a su hija. Entonces ya no le hizo tanta gracia, entonces se cabreó. Quizás por eso a las palabras de Donald Trump, yo lo que he puesto en el otro lado es este área de Rigoletto en donde está cabreado porque precisamente ha violado a su hija y entonces ya no le hace tanta gracia el tema. Y ahí hablo no tanto de Donald Trump, sino hablo de todos aquellos que de alguna manera han estado riéndose con el rey cuando le parecía bien. Y ahora que no les parece tan bien, pues están protestando uno tras otro. Porque recordemos, el rey no es solo Donald Trump, ha sido todas las administraciones americanas durante muchísimo tiempo, que contradicen muy mucho estas declaraciones de Donald Trump, que parece ser que dice que la Unión Europea ha sido creada para, punto suspensivo, molestar a Estados Unidos.
Bueno, desde luego, lo que sí es cierto es que estamos bailando más al son que toca Estados Unidos que nunca. Decíamos en este programa que Trump es el elefante en la habitación de todo el mundo prácticamente ahora. Y todo lo que dice opaca un poco hasta los datos que tenemos sobre la mesa, pero que se siguen publicando. Y hoy tenemos pues esa referencia más importante que sigue la Fed, para vigilar la evolución de los precios, para vigilar la evolución de la inflación en Estados Unidos, el famoso PCE del mes de enero ya. ¿Cómo lo ha visto?
Bueno, yo prácticamente muchas veces, aunque todo el mundo se fije en la tasa interanual, que es importante, obviamente, puesto que de alguna manera nos da una referencia de cómo estaba hace un año, pero realmente me interesa sobre todo en un índice como el Core PCE, que es un índice súper, súper, súper estable, ha sido súper estable. Llevábamos prácticamente del año 2000 hasta la pandemia creciendo mensualmente de media, muy cercano siempre al 0,14-20 aproximadamente. Y prácticamente ha sido desde que ha venido la pandemia donde ha estado creciendo de una manera muy importante, en algunos momentos casi hasta medio punto y en algunos momentos hasta casi 60 puntos, o sea, 0,60 me refiero mensualmente, y ahora se ha moderado. Ha crecido al 0,28%, pero, y por lo tanto, de alguna manera, con respecto al 0,5% que se incrementó el año pasado, hace que la tasa interanual baje del 2,9 al 2,7. Pero realmente, si uno lo ve, la inflación subyacente en Estados Unidos todavía sigue creciendo al doble de lo que era prácticamente habitual antes de la pandemia, y por lo tanto, de alguna manera, nos está queriendo decir que el problema no está para nada resuelto, y eso que hace más de un año que la Reserva Federal lo dio casi hasta por resuelto, y ahora prácticamente cual Rigoletto está cambiando de tornas y ya está haciendo como trasladándonos la idea de que el año pasado estaba con resuelto y ahora este año no está resuelto. No lo sé.
Lo clave ahora mismo está en ver qué pueden causar esas políticas económicas de Donald Trump, ¿no? Sobre todo porque es un personaje bastante imprevisible. Y como veíamos donde digo Diego, hay algunos mercados que ya se están empezando a decepcionar. Y el ejemplo más claro lo tenemos, por ejemplo, en el comportamiento del Bitcoin. No ha dado pasos los que esperaba la industria de cripto, ¿no?
Sí, la verdad es que el Bitcoin lleva arrastrando un 15% ya de caída desde que Donald Trump llegó a la presidencia del gobierno. Hay que tener en cuenta que cuando como presidente de Estados Unidos parecía que iba a ser un gran apoyo para las criptomonedas, y sobre todo por este contexto de regulatorio de una cierta laxitud que había prometido para este tipo de activos. Pero desde luego ha venido cayendo, y ha venido cayendo obviamente puesto que las políticas arancelarias están creando un cierto grado de incertidumbre. Se está hablando incluso hasta de que podría a lo mejor arrastrar a una recesión a nivel global, y por lo tanto de alguna manera está teniendo un cierto miedo. Lo único que pasa es que también el mercado está registrando pues una situación un poco complicada. Hubo un hackeo a una plataforma como la Bitbit, que era una plataforma de intercambio de criptoactivos, que en el cual se robaron 1.400 millones de dólares en criptomonedas, y además esto ha ocurrido en un entorno prácticamente muy complicado. Hay que tener en cuenta que hace muy poco ha saltado también un escándalo que rodea a Javier Milei y a la criptomoneda Libra, y eso ha provocado pues un desplome en general de todas las criptomonedas. Por lo tanto, de alguna manera hay una mezcla, en cierto modo, de descrédito por las políticas que pueda estar llevando Estados Unidos, un cierto grado de descrédito por la seguridad en estas plataformas, y estamos teniendo unas criptomonedas que de alguna manera están cayendo de una manera muy acelerada. No obstante, yo creo que en el medio plazo, una vez resuelto alguno de estos pequeños problemas, yo creo que la tendencia todavía seguirá siendo alcista para cada una de ellas.
¿Le preocupan los síntomas de desconfianza que estamos empezando a ver entre los consumidores de Estados Unidos?
Sí, yo creo que eso es casi lo más importante. Yo creo que está muy ligado a todo el tema de la inflación que estamos hablando. Es decir, los datos nos están contando con que hay un control de la inflación, que estamos llegando al 2%, que ese es el objetivo de los banqueros centrales, pero desde luego lo que tuvimos fue una caída de la confianza del consumidor hace ahora una semana, que cayó de una manera muy importante, sobre todo el de expectativas, que cayó prácticamente por debajo de 80, que eso es un síntoma muchas veces de desaceleración económica. Y alguna de las conclusiones que el propio informe sacaba es que había una cierta miedo a las expectativas de inflación para el año que viene. Pero realmente eso ya no es solo en Estados Unidos. Esta semana, por ejemplo, la confianza del consumidor de GfK de Alemania también cayó, y cayó de una manera muy importante, arrastrado por unas expectativas de ingresos de los consumidores que cayó a su nivel más bajo en varios meses, sobre todo a un tema: aumento de los precios, incertidumbre política y económico y descontento con la política. Con lo cual, de alguna manera, hay una especie de desconexión real entre lo que la inflación nos está contando en los datos oficiales y lo que realmente las personas están registrando en su vida cotidiana, y que les lleva a tener un cierto grado de desconfianza. Con lo cual, fíjese que, por ejemplo, parte de esta desconfianza, sobre todo en la política, es lo que ha dado lugar a unas elecciones en Alemania, en donde un partido que hasta hace apenas unos cuantos años era prácticamente marginal, hoy es la segunda fuerza política, y obviamente en la Alemania, la antigua RDA, la Alemania del Este, es prácticamente la primera fuerza política en casi cada uno de los territorios electorales. Hay que tener un poco de cuidado, porque aunque el rey se divierta, de alguna manera en esa diversión está rompiendo demasiados cacharros, y de alguna manera a lo mejor no lo vamos a poder luego reparar bien.
Did I say that? I can't believe I said that. Next question.
¿Dije eso? No puedo creerlo. Siguiente pregunta. Respuesta de Donald Trump cuando la prensa le preguntaba ayer mismo por el insulto de dictador que había dirigido a Zelensky.
La donna è homo.
Bueno, un ejemplo muy claro, ¿no?, de cambio, de lo que puede cambiar la opinión de Donald Trump en muy poco tiempo. Hoy mismo recibe de nuevo en la Casa Blanca al presidente ucraniano.
Sí, la verdad es que el cambio de opinión es muy importante. He puesto precisamente la donna mobile, que realmente muy poca gente sabe exactamente lo que quiere decir, pero lo que viene a decir es que la mujer es muy movible, o sea, es muy voluble, y su voluntad cambia como una pluma al viento. Es prácticamente lo que viene a decir el texto. Es un ejemplo más de cómo los matones, generalmente, que son los que realmente son volubles y cambian como una pluma al viento, acaban echando la culpa siempre a sus propias víctimas. Y esto es un poco el ejemplo típico, y por eso esta es el área más famosa del Duque de Mantua en la ópera. Ellos mismos, de alguna manera, son volubles y cambian de opinión, puesto que el capricho es su ley. Y de alguna manera, en este momento, quiero resaltarlo por el tema de Trump, porque es muy evidente lo que ha venido a decir en la primera parte y lo que ha venido a decirle ya en la segunda parte, sino realmente esto es lo que representa directamente el imperio o el rey, en donde prácticamente ahora mismo estamos viendo cómo los que hasta ahora estaban al lado del imperio en una posición, el imperio ha cambiado de posición y ahora mismo nos estamos moviendo prácticamente a la misma dirección. Es decir, todos bailamos a la voluntad prácticamente del rey, y el rey se divierte.
Bueno, hay algunas cosas que parece que no van a cambiar mucho. La próxima semana tenemos cita con el Banco Central Europeo y se espera continuidad en esa política que viene marcando en los últimos meses, ¿no?
Sí, la verdad que sí, aunque ya hay voces críticas sobre si hay necesidad de seguir bajando los tipos de interés, si realmente la inflación está realmente del todo controlada. Esta semana hemos tenido, por ejemplo, los salarios negociados, que han caído de una manera muy importante, pero prácticamente en estos momentos está prácticamente creciendo al doble de lo que habitualmente crecían, y por lo tanto, dar por resuelto el problema desde el lado de los salarios, desde luego no está para nada resuelto, aunque claramente los salarios están subiendo, puesto que la inflación no es una inflación salarial, es una inflación provocada por todas las medidas que se han venido practicando desde el año 2020 y que prácticamente son los grandes generadores de inflación. Y la Reserva Federal ha sido colaboradora necesaria y el Banco Central Europeo ha sido colaborador necesario en toda esa política, y ahora les va a resultar difícil cambiarlo. Van a estar intentando divertirse con nosotros y hacernos bailar, y luego más tarde acabarán diciéndonos que somos nosotros los que somos volubles y los que nos movemos. Prácticamente son ellos los que mueven todos los intereses a sus intereses. O sea, que mueven todas las variables para que siempre cumplan con sus intereses.
Bueno, hoy mismo hemos tenido el dato preliminar de inflación de precios en Alemania, lo mismo que en Francia, que quizás ha sido un poco más llamativo. Y esta misma semana también datos en nuestro país, en España.
Sí, en general lo que tenemos es una inflación que se ha visto alterada, sobre todo en España, por los precios de la energía y del cambio de que hemos tenido con respecto al IVA. El IVA se ha vuelto otra vez a su nivel normal y, por lo tanto, la inflación de energética ha subido. De alguna manera, la inflación subyacente está cayendo, pero desde luego en Alemania, que es un poco el gran reflejo de la inflación en Europa, está prácticamente estancada. Y hay una cierta situación de aceleración de los precios de los alimentos, en que se ha aumentado hasta prácticamente 2,4%. Ahí es un tema fundamental. Los servicios siguen creciendo también al 3,8% en Alemania, lo cual viene a decir que es una inflación muy enquistada, y por lo tanto me resulta difícil entender cómo realmente los bancos centrales han llegado a la conclusión desde hace más de un año que la inflación estaba controlada y que se podían bajar los tipos de interés. Desde luego ahora mismo están prácticamente en una dinámica completamente distinta, puesto que realmente han cambiado un poco el entorno político y ahora están menos necesitados de apoyarlo.
Bueno, luego tenemos algunas variables interesantes que tenemos que seguir vigilando muy de cerca. Por ejemplo, tenemos al euro de puntillas sosteniéndose de momento por los pelos por encima de esa cota de 1,04. Y tenemos al oro, que ha estado ahí muy cerquita apuntando hacia los 3.000, pero no termina de alcanzar.
No acaba de tirar. Sí, la verdad es que el oro le está costando los 3.000, aunque realmente de alguna manera casi prácticamente los ha tocado, y de alguna manera el entorno de fondo es un entorno que posiblemente va a significar que el oro va a continuar todavía creciendo. Hay un cierto riesgo o temor de que las políticas de los banqueros centrales puedan llevar a una recesión. Si eso se produjera, los banqueros centrales van a empezar a bajar tipos de interés, y en un entorno de no control de la inflación, pues prácticamente lo que nos vamos a encontrar es que de alguna manera todos estos activos de cobertura pues puedan continuar todavía con su tendencia al alza. Y con respecto al euro, de momento yo creo que estamos encerrados en una especie de rango que por la parte de abajo sería 10150, 102 prácticamente, y la parte de arriba el 105, 35, 40, que se le resiste. Ha habido tres intentos de ruptura de este nivel y no lo ha logrado romper, tampoco ha logrado romper por debajo. Me da la impresión de que se ha alcanzado un suelo con respecto al euro y va a ser difícil que se pueda romper la paridad. Vamos a ver qué es lo que pasa con la guerra de Ucrania. Desde luego, una guerra de Ucrania en la que algún momento pues se alcance la paz y se alcance algún tipo de acuerdo con Rusia, pues va a significar una salida para Europa algo más digna de toda esta situación y, por lo tanto, de alguna manera que el euro pueda empezar a recuperar. Pero desde luego el margen de recuperación no es especialmente muy amplio.
Veremos antes qué sale hoy de esas conversaciones, de ese acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania por el tema de las materias primas de este país en esa reunión de la Casa Blanca. Alexis Ortega, analista independiente, un placer como siempre. Gracias. Buenas tardes.
Hasta la próxima.
Enseguida actualizamos noticias, actualizamos información y regresamos y afrontamos la segunda hora de Mercado Abierto.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.